Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar, como siempre, poniendo una calle positiva. Hay que decir que a pesar de las trabas que se ponen en nuestro país, en España tenemos grandes emprendedores. Y esto es algo que se ha vuelto a demostrar esta semana pasada en la final del Falling Walls Lab. Se trata de un concurso que se ha celebrado por tercer año consecutivo en Madrid, en el que se han reunido jóvenes talentos y mentes visionarias. El encuentro acoge a todos aquellos investigadores o emprendedores de cualquier disciplina que tienen un proyecto o una idea que sea rompedora, que sea novedosa. En total, 15 personas llegaron hasta la final, que al final terminó ganando Borja Martínez, un investigador de 31 años distinguido por la Universidad de Almería. Tras vencer en Madrid, Borja se ha ganado la plaza para representarnos a nuestro país en Berlín, en el concurso internacional de emprendedores que se celebrará en el mes de noviembre. ¿Quién mejor que él para contarnos cómo es ese proyecto con el que se impuso al resto de talentos?
El proyecto está enfocado al sector de la salud y más concretamente a una enfermedad llamada sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad degenerativa donde se pierde masa muscular y fuerza muscular, principalmente en personas mayores, y no se sabe la causa de por qué esto pasa, ¿no? Entonces, mi proyecto consiste en, a través del uso de bacterias intestinales, desarrollar miméticos del ejercicio, es decir, a través de esas bacterias intestinales, intentar dar a esas personas los posibles efectos beneficiosos del ejercicio.
Como te puedes imaginar, imponerse al resto de emprendedores nacionales no ha sido nada fácil. En Madrid había muchísimo nivel, pero superada ya esa prueba, pues toca ahora enfrentarse al siguiente reto. En Alemania estarán los grandes talentos jóvenes a nivel internacional. Borja asegura que va a viajar a Berlín sin presión. Su principal objetivo es, pues, vivir la experiencia y conocer otras ideas igualmente buenas como la suya. Pero oye, ojo, que también quiere dejar el pabellón español bien alto.
Los objetivos con los que voy es principalmente disfrutar y pasármelo bien, intentar aprender lo máximo posible de los mejores y, por supuesto, intentar hacer un muy buen papel para dejar el listón de la ciencia en España lo más alto que se pueda.
Pues desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá pronto veamos su idea materializarse para que la sociedad, pues, podamos beneficiarnos de ella. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya la voz. Buenos días a los ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y yo, junto al resto del equipo, vamos a acompañarte durante las dos próximas horas de radio. En este lunes es 20 de junio del año 2022. Comenzamos la semana hablando del carné de conducir. Si no cambia nada, en breve por las carreteras vamos a poder ver a menores de edad conduciendo de forma completamente legal. La nueva ley de tráfico contempla que los jóvenes puedan sacarse el carné de conducir a los 16 años. Es verdad que, por lo que conocemos, tendrán ciertas restricciones. De ello te vamos a dar más datos en unos minutos, pero hay más cosas. Julio Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Pues nada, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué les vamos a contar a los ponedores?
Bueno, enseguida vamos a poner voz a todos los mensajes que nos van dejando todos los ponedores de calles, pero antes de acabar la hora, en el espacio, como siempre, como cada lunes, de Jorge Casas Meiro, España, ayer, hoy y siempre, vamos a recordar la raíz hispana de un gran escritor estadounidense, William Carlos Williams.
Muy bien, seguro que es muy interesante, ya que empezamos la semana, es importante que sepamos el tiempo que va a hacer este lunes. Hasta el sábado hemos tenido temperaturas realmente muy cálidas.
Fresquitas, ¿eh?
Muy cálidas, no sabía ni cómo definirlas. Muy cálidas, pero oye, que ayer domingo, por lo menos aquí en Madrid, que es lo que yo controlo.
Yo cogí el color, ¿eh? Yo cogí
color. Bueno, tú vienes negro.
Sí, está cogiendo abajo, está cogiendo abajo.
Tú has estado en tu pueblo, ¿no?
Claro, claro. Albacete ha pegado bien este fin de semana.
El Albacete ha pegado bien, ¿verdad? Sí. 40 graditos, pues tan ricamente. Pero claro, luego ayer, sin embargo, la cosa mejoró el domingo. Y no sé cómo va a hacer este lunes. ¿Qué nos cuentas?
Pues para la semana van a bajar las temperaturas en toda España. Así que si esperáis hoy 40 grados, ni os liéis. Porque las máximas se han caído. Eso sí, bueno, va a seguir haciendo mucho calor. Eso sí que es cierto. Al sol se va a estar malamente. Porque, bueno, salvo en Galicia, en la zona norte de España, y bueno, pues las típicas Burgos, Teruel, Soria, las partes altas, las zonas de montaña de España, pues en realidad se esperan pues 30-35 grados durante todo el día, pero sí podemos decir que van a bajar las temperaturas, especialmente por la noche, así que bueno, pues los ponedores que nos escuchen, que sepan que esta noche pues a lo mejor una sudadera, una chaquetica, pues no va a venir mal, por si las moscas, por si refresca, y también ojo al paraguas, porque esta semana se espera que pueda llover por toda España, esa gota fría, esas danas que se llaman ahora en el Mediterráneo, con más intensidad, es lo que dicen los del tiempo, son los que saben, pero bueno, que en general por todo el país puede que llueva, y digo yo que falta hace también, que después de tanto sol la lluvia no viene mal.
Pinta una semana bastante diferente a la que tuvimos la pasada y se va a agradecer. Gracias, Julio. A esta hora recordamos también algunas de las llamadas de nuestros ponedores. Los protagonistas del programa sois sin duda vosotros, y para daros voz tenemos un teléfono gratuito. Es el 950-6006. Si entras en directo y me cuentas cómo pones las calles, te puedes llevar el diploma oficial del programa. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, yo hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva.
¿En Manilva? ¡Qué bueno! Ahí al ladito de, entre Estepona y ya muy cerquita de Sabinillas, ¿no?
Sí, muy cerca, vamos, en concreto estoy en Sabinillas, estoy.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí estibador de Valencia.
Buenos días, Carlos, estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues está pinchando en un pub. Música de los 80, aquí en Cáceres. Y muy bien, tío. Estando aquí ya relajadito y ya he llegado a casa.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Venimos muy pronto por la mañana y aquí estamos dando la piel de cañón para que tengan todo reciente y bien bueno.
Es que no hay nada más maravilloso que un buen desayuno recién hecho, ¿eh?
Siempre se ha dicho. Y una buena tortilla, por supuesto. Esta cacho y le ha puesto 14 huevos.
¿14 huevos? Macho.
Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo. Ahí va,
Esta es la radio.
Ahora en este momento tengo 52 años.
Ajá, y ayer por la tarde, ¿qué tenía? ¿Lo mismo?
Más o menos.
Ajá,
poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí,
te recuerdo, el teléfono es el 950-6006. Julio ya está recibiendo esas llamadas. Y bueno, a ver si tienes suerte, entras conmigo y me cuentas lo que estás haciendo hoy y te puedes llevar ese diploma oficial de poniendo las calles. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en Facebook estamos hablando del carné de conducir, precisamente. Queremos saber cuándo te lo sacaste, cómo, fue muy difícil, alguna anécdota, cuéntanoslo.
And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold. For the answer, are we human?
sign is vital. My hands are cold. Gotta let me know, are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?
Hoy vamos a hablar de las novedades de esa nueva ley de tráfico que habla de que los menores de 16 años van a poder sacarse el carné. Eso sí, con restricciones. No van a tener las mismas libertades que los mayores de edad, pero sí que van a poder circular por nuestras carreteras. Al hilo de esta historia, de esto que vamos a hablar hoy, queríamos preguntarle a los ponedores cuándo se hayan sacado el carné de conducir, si les había resultado muy difícil. Julio, ¿tú tienes carné de conducir o no?
Yo me lo saqué hace 6 o 7 años ya.
6 o 7 años.
La última vez que cogí un coche fue el día del examen, con lo cual...
No te creo.
¿Sí? O sea que lo tengo, pero si me dan un coche...
¿Qué te
lo
sacaste? ¿En Albacete?
En Albacete, en Harvard.
En Harvard.
Lugar, claro.
Y allí te sacaste el carné y luego ya...
No he vuelto a coger
un
coche.
¿Te bajaste del coche? Nunca.
Dos o tres veces de cachondeo con algún amigo para ir al campo o lo que sea, pero no. Y en el campo, típico, pero no. Bien. O sea, lo que es conducir por la ciudad y eso, nunca nada. La última vez, el día del examen.
Nunca te ha hecho falta.
No, el autobús es una maravilla.
¿Fue fácil o fue difícil?
Yo me lo saqué el teórico a la primera y el práctico a la segunda. Me acuerdo que el primer examen del práctico me salté una rotonda. Yo más chulo que un hecho. Y ya la segunda me lo saqué bien. Pero vamos, lo hice en 6-7 prácticas.
¿Te saltaste una rotonda? ¿Eso cómo es?
No, porque llegaba una rotonda y yo dije, no viene nadie. Pero venía un BMW, me acuerdo.
El CEDA no lo hiciste, ¿no?
Me acuerdo del BMW. Además, de hecho, lo he visto al hombre alguna vez luego por ahí. Me acuerdo de él. Digo,
te pitó.
Señor.
Bueno, pues los ponedores nos están contando también sus anécdotas. Juan Muñoz, por ejemplo, que dice que se lo sacó muy tarde con los ahorros de mi primer sueldo de profesor de instituto. El monitor había hecho la mili con mi padre y merendábamos café con hielo en el bar más antiguo del polígono industrial de la Torrecilla. Dice, me saqué el práctico de un tirón 3 días antes de irme a mi segundo destino en Málaga como profesor. O Manolo Magistris, que dice, bueno, pues yo con 18 años me examiné del teórico y lo saqué a la primera. Hice solo 10 prácticas luego y el examen práctico en Valencia. Y fui muy astuto, nos cuenta. Mira qué truco, cuenta Manolo. Dice, yo quise ser el último del examen porque era viernes. Y yo sabía que los examinadores tenían prisa por llegar a la DGT rápido y entregar los resultados e irse de fin de semana. Dice, la hora era la 1:30 de la tarde más o menos. Mi examen duró 4 minutos. Aprobado, claro. Y nada, hice todo en línea recta, salvo un giro. Por supuesto, en septiembre, pues en meses de verano había muchas más exigencias. Un ponedor astuto, nos cuenta Manolo.
Se la
Manolo.
Sabe todas, Manolo, ¿eh?
Se la sabe todas. Lo tenía claro.
Lo van a poner de alcalde de Valencia, Manolo, porque vamos,
¿cómo podía sacarse el carné? Bueno, ¿qué más nos cuentan los ponedores?
Pues mira, Enrique Doncel me recuerda a Fernando Alonso, pero al revés, porque dice, lo saqué a la primera y me excedí de velocidad en el examen. Y es que Fernando Alonso cuenta que cuando se sacó el carné de conducir, el profesor le echó la bronca porque iba muy despacio.
Claro, pues, pero tenemos que tener en cuenta que Fernando Alonso conduce desde que era menor de edad.
Claro.
De hecho, con 3 o 4 añitos ya estaba en los karts. Entonces yo supongo que con 18 se fue a sacar el carnet de conducir por la vía pública y debió pensar, voy a relajarme porque yo tiendo a pisarle y me van a regañar y no me voy a poder sacar el carnet.
Pues
así que hizo todo lo contrario, iba muy lento.
Pues Enrique dice que no, que él se cedió. Loli Gijón dice, fue un 8 de junio, o sea que acaba de hacer la efeméride y dice, todo a la primera, fue un bonito recuerdo. Oh, Gloria Sánchez Torres dice, yo no tengo carné, subí a unos cars, me salí de la pista. Uy, y mi madre me dijo, pues tú no puedes conducir, y tampoco quiso mi marido. Dice, en fin, no conduzco, pero soy ponedora. Bueno, pues nosotros te llevamos a donde haga falta, Gloria. Marley Salinas, que es de Paraguay, dice, yo fui para sacármelo y antes de nada el profe se equivocó y me dio el examen todo completo. Así que Marley, pues dinos qué autoescuela es para mandar ahí a nuestros amigos.
Bueno,
que no se les da
el teórico,
bien.
Genial.
El pilotaje. Fabiola Muñoz dice, toda la primera. Al terminar me preguntó el profesor si había conducido antes y dije, sí, en Estados Unidos. Tenía trampa Fabiola.
Ah, bueno, vale, que había
llevado José Flores Alfonso dice, toda la primera también. De esto hace unos años, en 1976, o sea que hace ya tiempo, es un ponedor de Gibra León en Huelva. Y Rafa Fijo Hidalgo dice, 26 días después de cumplir los 18 años, ya tenía el carnet, todo a la primera.
¿Tenis?
Y nos dice, tenía pocas ganas de dejar de mojarme para ir a trabajar, y eso que en Écija llueve poco, pero bueno, pues mejor
para,
ir
para
en
los
coche.
Días, claro, para los cuatro días que llueve, él pensó que lo mejor era ir en coche. Bueno, 4:21 de la mañana, vamos a seguir en un ratito leyendo estos mensajes de los ponedores con sus anécdotas sobre el carnet de conducir, cuándo se lo sacaron y demás. ¿Por qué? Pues porque nosotros en este programa hablamos mucho de motor, eso ya lo sabéis, hablamos mucho del tráfico y estamos muy pendientes de los ponedores. Muchos nos escucháis en el camión, en la furgoneta o en el coche. En definitiva, estáis en la carretera. Por eso te voy a hablar ahora de una de las novedades más polémicas que va a introducir próximamente la Dirección General de Tráfico. Y atento, si tienes hijos jóvenes, porque también te puede afectar. La DGT va a sacar un carnet de circulación, el B1, para que los menores de edad a partir de 16 años puedan conducir. Algo que ya pasa en países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Portugal. También en Estados Unidos. Allí en Boston vive José, un español de 23 años que lleva conduciendo desde los 16.
Yo fui a una familia de acogida americana y mi hermano se lo sacó con 15 años. Lo que pasa es que con 15 años se supone que tiene que conducir con una persona adulta. Según muchos jóvenes de 16 años con carnet de coche en Estados Unidos, sí, el 90%. A ver, los primeros coches que suelen dar a gente de 16 años, etcétera, son coches baratos. Relativamente suelen ser coches baratos porque lo van a destrozar.
Coches baratos y en el caso de España van a tener que ser obligatoriamente eléctricos y no van a poder pasar de los 90 kilómetros por hora. ¿Qué puede pasar? La experiencia la tenemos en otros países. Escucha a José y cómo va el tráfico por Boston.
La verdad es que no tiene nada que ver con Europa, ya que las carreteras están en mucho peor condiciones y la gente está todo el día enganchada en el móvil y va con... Como los coches son automáticos, eso les permite que realmente puedan tener una mano en el volante y la otra en el móvil. Como que la conducción es mucho peor. Sobre todo en esta zona, que se llaman los Bostonian, que es la zona de Massachusetts y de Boston, están conocidos de conducción fatal, y yo lo aseguro.
El objetivo de esta medida, de la introducción de este nuevo carnet de conducir, es reducir a la mitad los accidentes de tráfico. Para que te hagas una idea, en el año 2019 murieron 1.755 personas y hubo más de 8.500 heridos de gravedad en las carreteras de nuestro país. El dato de 2020 no computa porque con la pandemia, pues ¿qué vamos a contar? Todos estábamos en casa. Bueno, por abrir el debate, menores de 16 años que en todo caso necesitan asegurar esos vehículos. ¿Y qué dicen las aseguradoras? Susana trabaja en una de ellas.
Los menores de 25 años y que tengan 2 años menos de carné tienen más problemas a la hora de contratar un seguro, principalmente por un tema de estadística. La Dirección General de Tráfico dice que el 30%... de los siniestros que se producen en los que hay víctimas son este colectivo.
Aunque no os preocupéis porque se van a poder asegurar. Eso sí, habrá que recurrir a la figura del consorcio.
Ese es el motivo fundamental por el que a este colectivo siempre le cuesta más trabajo buscar seguro en alguna compañía. Muchas directamente lo rechazan y las que no lo rechazan, pues en la mayoría de los casos piden una prima muy elevada. La solución que tienen normalmente cuando hay dos compañías que le rechazan la contratación es asegurarlo a través del consorcio. El consorcio exclusivamente cubre el daño a tercero.
Las autoescuelas, como te puedes imaginar, contentas si se reduce en 2 años la edad para poder tener carné, aunque no tengan todos los privilegios, quiere decir que habrá más potenciales clientes. Eso sí, como explicó Daniel, profesor de autoescuela en Castellón, hay que tener ojo porque ante cualquier problema o cualquier accidente estamos hablando de menores de edad y ya sabes que en España lo de la responsabilidad siendo menor está como está.
No se puede generalizar. Mi opinión, claro, es una edad muy temprana, pero también tengo que decir que, por ejemplo, hay carnés muy similares que ya tenemos en España, que con 15 años pueden circular, llevar cuadriciclos ligeros y ciclomotores, y a los 16 una motocicleta que va a velocidad más alta que este permiso nuevo que la DGT quiere introducir. Como todo, a ver, es una edad muy precoz. En principio son menos responsables, pero claro, no todos son menores. En caso de tener accidentes y todo lo que pueda acarrear, claro, son menores. ¿Qué pasa? Claro. No tienen ni 18 años.
Juan José Alba es experto en tráfico y seguridad de la Universidad de Zaragoza. Según explicaba en Herrera en COPE, es cierto que el hecho de ser menores de edad puede generar un problema legal, aunque eso no quiere decir que no puedan conducir.
Hay que separar dos cuestiones muy diferentes. Una son todas las implicaciones legales que pueda tener esto por el hecho de que estamos hablando de menores de edad, y otra sería todo lo que es la mera capacitación técnica de una persona para conducir un vehículo, ¿no?
Y aquí entra otra pregunta. ¿Puede un chaval de 16 años salir a la carretera con un vehículo?
Es totalmente posible. Un chaval de 16 años, pues por supuesto que está capacitado para aprender a manejar un vehículo y moverse dentro de lo que es la circulación. Nosotros lo que pensamos es que se pierde una oportunidad histórica, en el sentido de decir, bueno, ya que abrimos este nuevo melón de que los chavales de 16 años puedan conducir estos microcoches, ¿no?, por llamarlos así, es decir, vamos a ponerle un precio a cambio, y es el que se creará esta nueva generación de conductores con un proceso de formación pues más sensato de lo que tenemos en estos momentos.
Hay que decir que los coches para este tipo de permisos, además de ser eléctricos, no van a poder tener un peso superior a los 400 kilos, ni podrán salir por autopista ni autovía. Respecto al tema del peso, este experto también alerta, cuidado porque los accidentes pueden ser muy graves.
Estos nuevos conductores los vamos a ver como conductores vulnerables totalmente. El efecto de la masa de un vehículo es fundamental cuando se produce una colisión entre dos vehículos muy distintos. El que tiene menos masa va a salir perjudicado, pero además en una proporción inversa a la diferencia de masas. Si es un coche cuatro veces más pesado que el otro, pues el más ligero sale cuatro veces más perjudicado, por decirlo así, de forma llana, ¿no? Entonces, claro, estos vehículos, vistos en ese sentido, pues tienen ahí una penalización muy importante en términos de seguridad si se produce una colisión.
En cualquier caso, Juan José Alba también ve ventajas en adelantar la edad legal para conducir, por ejemplo, para formar a los más jóvenes en seguridad vial.
Para nosotros, la inmensa mayoría de los accidentes responden a problemas de formación. Esto de formación en el sentido de capacitación técnica para manejar esa máquina que es el vehículo, ¿no? Pues quizás ahora sería el momento de empezar a hacer ese cambio. Pues mira, a un chaval se le dice, tú puedes acceder antes a conducir un vehículo, pero tienes que pasar un proceso formativo bastante diferente, ¿no? Y empezaríamos a ver pues si realmente esa nueva formación empezaba a dar sus frutos en términos de seguridad.
Pues ya sabes, entre finales de este año y comienzos del próximo, del 2023, habrá un nuevo permiso de circulación en la calle. Los menores de edad, a partir de los 16 años, podrán conducir. Serán vehículos eléctricos, no superarán los 90 kilómetros por hora. Desde luego, el debate queda abierto. Nosotros ahora, a las 4:28 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos. llamamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí y cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que has sido de la prisa, de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos.
31 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio en nuestro país. Y hoy hemos empezado pues hablando de la DGT y de ese nuevo carné especial que van a poder tener los chavales entre los 16 y los 18 años antes de acceder al carné de conducir que tenemos todos. Bueno, hay polémica al respecto porque algunos no terminan de ver claro que gente tan joven pueda estar con un vehículo en las carreteras de nuestro país, y por eso hoy queríamos preguntarle a los ponedores un poco cómo había sido su experiencia con los coches, cuándo se sacaron ellos el carné y si había alguna anécdota que nos podían contar. Concepción Valero, por ejemplo, que dice, pues yo me lo saqué en 1981 con 18 añitos y las tres pruebas, en aquel momento debían ser tres pruebas a la primera. Yo ya en mi época eran dos, el teórico y el práctico, ¿no? ¿Tú tuviste más que hacer algún examen más?
Teórico sencillico y el práctico que eran, tenías que hacer, bueno, no sé si había unas prácticas mínimas, pero yo hice 6 o 7 y me tiré a la piscina. Y ya te digo, la primera rotonda no había agua, pero en la segunda,
ya hubo de todo. Bueno, Julio, ¿qué más nos cuentan?
Pues Concha García, Concepción García, dice, la primera prueba teórica la suspendí, a la segunda va y se me caen las gafas momentos antes de entrar al examen, rompiéndose los cristales.
Pone, qué mala suerte todo.
Pone entre paréntesis, yo no veo ni torta de cerca sin ellas, sin las gafas. Vuelvo a suspender, y la tercera fue la mía, menos mal que el práctico sí que fue a la primera, así que un consuelo, enhorabuena, Concha. Ana Matilla dice, lo saqué a la segunda porque el monitor que iba conmigo no lo conocía, frenó en un puente, yo también frené, me pareció muy mal, a la segunda ya fui con mi monitor y por fin aprobé. Y bueno, pues también hay que tener suerte también hasta para el profesor, ¿no? El examinador que te toca. Alicia Martínez Mora dice, lo saqué a la segunda porque el práctico en la primera vez el coche en una curva se me fue un poco, había gravilla y bueno, pues se notó claro. Y a pesar de aprobar, el examinador me dijo, se conduce por la calzada, no por el arcén. Así que no, Alicia, te has liado en el mensaje, pero al final dice Alicia que le suspendió.
Claro, Gema, porque no había ido bien.
Claro, lo suyo sí por el asfalto.
Había estado por el arcén todo
se
el
hizo,
rato.
Como dice Antonio Lobato, se hizo una excursión, ¿no?
Se hizo una excursión y no valía y no le dieron el carnet como aprobado. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes a lo largo de las 2 horas de programa, pero ahora tenemos cosas que contar porque además de esto del carnet de conducir y de los chicos jóvenes y demás, es que ocurren cositas. Julio, cuéntanos.
Pues mira, noticia de alcance que ha abierto un debate de mucha profundidad, tanta que se puede hacer pie en él, o sea que la profundidad es de aquella manera, nótese la ironía. Vamos a tener noticia musical al final, como siempre, pero vamos a empezar también con música para que los ponedores se pongan en contexto. Seguro que todos conocen a Camilo.
Hombre, sí.
Al de los bigotillos.
Ha sido ponedor de calles, Camilo.
¿Ha sido ponedor?
Hombre.
Igual me tengo que tapar, ahora que es amigo. No, que va. Bueno, unos por suerte, otros por desgracia conocerán a Camilo. No hay duda de que es un artista extraordinario. Bueno, en los datos, ¿no? En las estadísticas lo dicen para gustos colores. Pero este fin de semana estuvo en Sevilla, en La Cartuja. Y la noticia del concierto reza lo siguiente. Intervienen 50 kilos de carne en mal estado que se vendía en el concierto de Camilo.
La verdad es que esto se
50 kilos, ¿eh?
Claro, y que un titular así que se una a tu nombre, qué faena, ¿verdad? Porque él no tiene la culpa de que no se diera la carne en buen estado.
No han faltado memes que dicen aquello de, bueno, si se tragan 2 horas de Camilo, como para no comerse un filete caducado. Bueno, son memes, son
a la
memes,
gente que no le gusta Camilo, pues la bromita.
Pero lo de Camilo, por aquí no va la noticia. Esto simplemente ha sido para, bueno, para introducir. Fuera música, por favor, Alex. La noticia es la siguiente. Abro paréntesis. Abro comillas, mejor dicho. Eva Luna.
Eva Luna es la mujer de Camilo.
Claro, se comió la placenta luego de dar a luz a Índigo.
A chiquillo. Pero no se comió al chiquillo, se comió la placenta.
El titular es complejo, ¿no? Eva Luna, la mujer, la placenta. Bueno, pues la placenta es lo que es, tampoco hace falta
explicarlo.
Luego de
dar a luz a Índigo.
Índigo
es
el hijo, que es chico, ¿no? Índigo es nombre de chico o de chica.
Sí, yo creo que es chico.
Claro, pues yo tengo a Lola Índigo, pero claro, no tiene
no,
que
pero
ver.
Eso es de apellido.
Claro, y bueno, comer, pues lógicamente, pues como su propio nombre indica, es comer. Demasiados inputs.
Pero no es el primer artista que cuenta algo parecido. Yo creo que Tom Cruise en su día también contó que había que comerse la placenta o no sé qué historias.
Sí, hay quien dice que puede ser bueno, dicen, porque así la madre pues genera más leche, ¿no?
Ya.
Y le puede venir bien al chaval,
madre,
a la criatura.
Madre mía.
Bueno, vamos a poner luz sobre este turbio asunto. Eva Luna, lo que hemos dicho, es la mujer de Camilo, Índigo es su hija.
¿Ah?
Y lo de comer placenta, lógicamente, corre a cargo de Eva Luna, de la madre. Poniendo las calles, este programa se ha puesto en contacto con varios expertos en la materia.
Ay, ¿sí?
Médica, para conocer de primera mano si esto de comerse la placenta verdaderamente sirve para algo o es simplemente postureo para salir en este tipo de noticias.
¿Y qué ha pasado en este
pues
estudio?
Este ha sido el resultado de las averiguaciones médicas.
Es de ser inútiles, ¿eh?
Por lo que sea, no era esto.
No.
Efectivamente,
no.
Comerse la placenta no sirve para absolutamente nada más que, bueno, pues para dotar de contenido las noticias curiosas de este programa. Muchas gracias, Eva Luna, por hacernos el trabajo más fácil.
Y Camilo, por haberlo contado.
Grande, lo cortó en el hormiguero con Pablo Motos, fue un testimonio digno de ver. Y bueno, pues por eso los lunes son los nuevos viernes y hablando de placenta y de comer, pues toca hablar de cocina.
Y nosotros siempre lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. ¿Cómo
Pero
estás?
Yo creo que Alberto Valle no nos cuenta nunca cosas de estas.
Pues la receta, para eso está Julio Martínez, borrachef, que me llaman en mi barrio. La receta viene con placenta. Tenemos caldereta de placenta. Placenta con ajos.
Oye, tú con los ajos vienes hoy. Estoy a piñón.
Ajetes tiernos de las pedroñeras. O una placenta con huevos rotos. Eso en casa Lucio tiene que salir. Maravilloso, es pura proteína.
Qué agradable todo.
Y de postre, pues en vez de una tarta de queso, unos profiteroles, pues una tartita de placenta con helado de vainilla. Eso es mejor que el caviar, ¿eh?
Santa madre de Dios, qué asco, coño. Qué asco.
Qué asco.
Bueno, pues ojo que lo que viene ahora, ya dejemos las placentas a otro lado, también es un poco asquerosete. Dice así el titular, el cartel viral en Castellón dedicado al vecino del año. El pescado no se tira por la ventana, le dicen los vecinos a su vecino. Y es que pues unos vecinos de un bloque de viviendas de esta provincia de Castellón vive todavía en la Edad Media. Y bueno, pues todo aquello que no les sirve, ya sea pescado, cualquier tipo de alimento, en fin, aquello que no les sirve para hacer su vida rutinaria, pues deciden tirarlo por la ventana.
¡Será guarro!
Ay, por favor. Pero es que de esto hay veces que todos hemos vivido una situación parecida, ¿eh? Yo creo. Teníamos unos vecinos que también lanzaban cosas por la ventana. Algunas,
pillaban, ¿no?
Algunas muy poco agradables.
Yo tiraba
verdad.
Petardos de pequeño.
¿Petardos por la ventana?
Sí.
Has tenido que ser un angelito.
No, pero hacía el juego porque el truco era tirarlos.
Un incendiario,
pero que no llegasen al suelo, que explotasen por el camino. Vivíamos en un noveno, con lo cual era fácil. Pero,
y era fácil.
Sí.
Y el vecino del cuarto, cuando le explotaba él en mitad de la ventana, ¿qué tal?
Y cuando nevaba también alguna vez, pues hacía alguna bolilla, algún coche parado, bajaba así la ventanilla para fumar.
¿Y a tus padres
fumar. Qué
le dijeron?
Mis padres probablemente se estén enterando ahora.
Nunca regañó ningún vecino.
No sé.
A la familia, por decir, tienen al incendiario, al niño incendiario, por favor,
sí,
le tranquilicen.
Yo no me enteré si
realmente. Si fue así, ¿no?
Disculpen, vecinos, no hicimos cosas de pequeños. Bueno, seguro que hemos tenido todos algún vecino.
Todos.
O hemos sido más guarros de la cuenta en comunidad, algún mal olor en el edificio, pero si ya el vecino pues tira todo aquello que no le sirve por la ventana, pues la cosa cambia.
Claro.
No solo a la calle, también a los patios interiores, que todavía jode más, con perdón. Pues pescado, cigarrillos, el barro de las zapatillas, cuando haces así para tirarlo, lo primero que pillas, en definitiva. Sería una buena pregunta para ponedores que nos cuenten. ¿Cuál es la mayor guarrada que te has encontrado en tu edificio? gracias a tu vecino, les podemos leer. Para otro día podemos... Pues claro. Es una pregunta interesante, ¿no?
Sí, sí. Eso es, esta es una de estas preguntas de Facebook, que seguro que da mucho juego, no, con
al
los
Pulpo le encanta, seguro.
Seguro.
Bueno, ahora si te parece vamos a ir a Torrevieja, un destino ideal para la temperatura que está haciendo, echar en la playica, tranquilo, pasar un verano, pues divinamente. Eso sí, porque en Torrevieja están últimamente tocando mucho los huevos, y me explico. Por eso el ayuntamiento ha tomado una decisión muy polémica. Leo un titular en la agencia EFE esta noche. Torrevieja retirará unas 500 gallinas que campan sueltas por sus calles.
¡Ya! ¡Fuera con los pájaros, hombre! ¡La rata
de ahí! ¡Fuera! 500 gallinas, ¿eh?
Pobre gallinas. Pero bueno, ¿y qué hacen tantas gallinas ahí pues sueltas por las calles de Torrevieja?
Gallinas y gallos han tomado Torrevieja y el ayuntamiento se ha visto sobrepasado. A mí, de verdad que esta noticia me hace mucha gracia. Consideran desde el consistorio de Torrevieja que su presencia en la vía pública no es, dicen, no es compatible con los vecinos.
¡Con sus santos huevazos!
Bueno. Pues habrá más de uno que haya cogido alguna gallina, se la haya llevado corriendo a su casa y ya nunca más se supo, ¿eh?
Es que hay mucha gente que le tiene asquete a las aves, ¿eh?
¿Sí? Ah, bueno, hay gente que le tiene como cosita, manía a las aves. A mí me dan un poco, me desagradan un poco las palomas.
¿Sí?
Pero las gallinas, no tengo ningún problema con
ellas.
Yo
soy colombicultor, ¿eh? Otro día haremos un reportaje sobre esto. Seguro que hay ponedores colombicultores.
Sí, es una cajita de sorpresas, de verdad.
A mí me encanta, mi padre es que me lo pegó de chiquillo. Bueno, el otro día, cerca de Torrevieja, un jabalí, seguro que esto todos los ponedores lo han visto. Porque
esto
hay
lo conté.
Claro, salió del mar y le pegó un bocado a una...
Sí, de cuenca, pero el jabalí que estaba bañándose igual que la señora.
Claro, tiene derecho.
Y le debió pensar, aquí no hay sitio para los dos.
Pues yo creo que eso sí que es incompatible, ¿no?, con la vida normal.
Hombre.
Ir a la playa y que te ataque un jabalí, pues no es lo más habitual.
La verdad que es increíble.
Pero claro, cuando hablamos de gallinas, pues aquello, pues, en fin, es más coña que otra cosa. Uh-huh. Bueno, el ayuntamiento de Torrevieja va a destinar, ojo, 8.500 euros, que no es, en fin, no es una partida pequeña que digamos, para controlar gallos y gallinas.
A los animalicos,
claro.
Bueno.
Dicen, eso sí, desde el ayuntamiento, no se enfaden los del PACMA, que por cierto han vuelto a triunfar en las elecciones esta vez en Andalucía. Dicen en Torrevieja que no van a sacrificar a ninguna gallina, gracias a Dios, que las van a mandar a granjas, escuelas, a santuarios, así que gracias Torrevieja por evitar un genocidio de gallinas. Y yo he titulado esta noticia como Chicken Run.
Evasión en Torrevieja. Como la película. Animalitos.
Se van de allí. Bueno,
bueno, tenemos que ir con la música.
Vamos con la música.
Ay, qué bien, cómo me gusta.
Tú vives en una laguna.
Estopa son maravillosos.
Estopa.
He cogido Tragicomedia, que me gusta mucho este tema.
Me encanta.
No es de los más conocidos. Estribillo, sí. Bueno, la noticia musical la protagonizan Estopa, David y José Muñoz, que además ahora se encuentran de gira con Fuego, su nuevo trabajo. Y hace unos días pues dejaron un momento precioso para los que nos gusta Estopa, pues un momento muy friki que nos acordaremos siempre y que ojalá lo pudiésemos vivir. Unos chavales se iban de despedida de soltero a Tenerife y bueno, pues estaban en el aeropuerto haciendo tiempo, tomando una caña ahí de cachondeo. El novio pues siempre pues lo tenían ahí con los ojos tapados, tal cual. Y se encontraron con los de Estopa. Al novio, obviamente no se había enterado de que estaban David y José Muñoz, le tapan los ojos y empezaron a tocar una canción del grupo, la de Tu Calorro, pues ahí en juerga, cachondeo. El novio lo que no sabía es que eran los de Estopa los que la estaban cantando. Total, le quitan la venda y claro, se encuentra allí con David y José y dice, ¿pero esto qué es? Te puedes imaginar la reacción del chaval. Así que nada, el que quiera verlo, que lo busque en internet, pone Estopa, despedida de soltero y puede ver el vídeo. Es un momento bastante divertido por la despedida de soltero, que ya de por sí son graciosas, pues encima
la suerte de que el novio, que era muy fan de Estopa, se encuentra con esta sorpresa. Bueno, fantásticos los de Estopa, los escuchamos.
Piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura, y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento, pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Si tengo que morirme, que me muera en primavera, pa' poder echar raíces y vivir siempre a tu vera. Y si tienes que marcharte, llévame en una maleta, yo prometo no pesarte, tú procura no perderla. Y tus ojos me miraron, la luna se cayó del cielo y tus palabras me hablaron, aunque tú y
últimamente no te entiendo, pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, así como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no, que no, que no, por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura, y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura, y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento.
Cuarenta y cinco minutos pasan de las 4 de la mañana y es el momento ya de que hablemos con un ponedor de calles. Tenemos un teléfono, es el 950-6006, y queremos que lo marques para que puedas entrar con nosotros en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y llevarte ese diploma, que hoy lo va a conseguir José Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, José Antonio, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos has llamado?
Desde Barcelona. Bueno, más bien desde Montcada y Bifurcación.
Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo?
Pues aquí cuidando de que no pinten los trenes.
O sea, que eres vigilante.
Los grafiteros.
Vigilante de seguridad en una estación de tren.
Sí.
¿Y cómo va la noche? ¿Todo bien?
Por ahora sí, aunque teníamos que ser 4 y llevamos ya el viernes y el domingo con 3 solo, así que...
¿Tenemos a un compañero malito o qué?
No, que hay más... faltan más vigilantes aquí en Barcelona que el copón.
Ya. Ya.
Aquí
ya
faltan vigilantes por todo, en todos los sitios, vamos.
Hay un problema de oferta, ¿no?, de vigilantes.
Sí.
Y supera la demanda. Bueno, pues esto, sobre
eso
todo...
Eso es bueno para mí.
Eso, claro, es bueno para ti y desde aquí lanzamos el mensaje, ¿no? Si,
claro.
Si hay, bueno, pues muy poquitos vigilantes y se necesitan más.
Mira que cero está. La empresa esta se ha traído hace 4 días, 4 de Cádiz, para acá.
Qué bueno, pues esto, saberlo allí en Cataluña, que bueno, pues hay gente buscando trabajo, ya sabe,
claro,
que puede hacerse, supongo que es un curso, ¿verdad, José Antonio?
Sí, se pueden sacar el título de vigilante y tienen trabajo fijo.
Qué bueno, muy bien, José Antonio.
Sí.
Y entonces estáis ahí vigilando en la estación de tren de Barcelona para que nadie pinte ni, bueno, ni cometa ningún tipo de acto vandálico contra los trenes, ni tampoco en la estación. Hay mucho follón con este tema, o sea, cuando veis a los muchachos, sobre todo, supongo que serán jóvenes, que van a pintar y tal, ¿tenéis mucha bronca con ellos o qué?
Hombre, sí. Hay bronquillas, sí. Y algunos te tiran piedras y todo eso, sí.
Madre mía. Ellos no lo entienden, ¿no? Que es algo que no pueden hacer. Muchos lo ven como una forma de expresión, arte,
dicen,
pero claro.
Ellos dicen que es un arte y
claro,
que lo tienen que hacer. Y yo lo que les digo que eso que hacen es una porquería.
Uh-huh. Claro, hay sitios que están habilitados precisamente para eso, ¿no? Para que se puedan...
Sí.
Pintar en esos murales y no los trenes, que es algo
sí,
que no debe estar.
Pero a ellos les gustan más los trenes porque así se ve su obra ambulante.
Ya. Bueno, ¿qué es lo que hacéis cuando pilléis alguno? Con las manos en la masa, como se suele decir.
Si logramos coger alguno, pues lo esposamos y esperamos a que vengan la moza por él.
Uh-huh. Y vienen se lo tienen que llevar, ¿no? Detenido.
Claro, se lo llevan y... Y ese, si no quiere cantar quiénes han sido los otros que estaban con él, pues tendrá que pagar toda la limpieza de que cuesta limpiar los grafitis que hayan hecho.
Claro, la multa es esa, la limpieza, ¿no?
No, creo que y por cruzar las vías, 200 euros más también por cada día que crucen,
¿sí?
Le ponen un pico.
Uh-huh.
Yo creo que ahora hay menos grafiteros porque desde que Renfe dijo que se iba a denunciar ya todo... actos vandálicos esto.
Ya.
Hay muchos que los padres cuando le han ido los hijos con una multa...
Cuando llega la minuta, sí.
Claro, de por tantas vías que ha atravesado 200 euros más los graffiti, que cuesta un dinero también quitarlo.
Claro.
Entonces, dice, mira, pues se lo llevan para la cárcel y ya está.
claro, claro. Claro, claro, que lo pague el muchacho, ¿no? Aunque claro, sea con el disgusto.
Pues sí.
Bueno, pues nada, José Antonio, que nos escuchas desde hace mucho tiempo.
Sí, yo tela.
¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? A ver.
Pues desde que vine para acá, para Barcelona, me parece.
Uh-huh.
Hace 4 años.
Hace 4 años. Nosotros llevamos desde el 2015.
Desde el 2015. Pues yo vine para acá en el 2016, me parece que fue.
16.
No. 16 me saqué el título. No, yo ya llegué aquí en el 2018.
En el 18. Y desde entonces te enganchaste.
Sí.
Al programa. Pues sí, estupendo.
Bueno, a todos los programas de la COPE.
¿Trabajas siempre de noche, José Antonio?
Sí, de 7 a 7.
De 7 a 7. O sea, te pillamos, vamos, te escuchas todo. El partidazo, la noche con Bea.
No, y antes, ¿cómo se llama el otro que está por la tarde?
Ángel Expósito.
Ángel Expósito también.
Perfecto, bueno,
y
pues...
Y por la mañana al de Andalucía.
A Herrera.
A Herrera, sí.
¿Pillas todas las franjas horarias?
Todas. Mientras esté trabajando, sí.
Es maravilloso, José Antonio. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles porque te lo has ganado desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana trabajando. Te mandamos ese diploma premium.
¿Y la pegatina para el coche no hay?
Y la pegatina para el coche voy a hablarlo aquí con envíos, como dice Pulpo, porque él es el que tiene que darnos el ok. Pero bueno, me voy a poner yo seria y voy a ver si consigo la pegatina, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Hola, José Antonio, un besazo enorme.
Tienes que dar la dirección, ¿no?
Sí, ahora hablas con mi compañero, con Julio, ¿vale?
De acuerdo.
Un beso.
Beso, adiós.
Hasta luego, buenos días.
Adiós.
4:51 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo influirá en la política nacional el resultado electoral en Andalucía?
El futuro de la región más poblada de España. Muchos quieren leer, efectivamente, si este es el tercer traspiés del sanchismo.
Escucha este lunes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, el mejor análisis con Carlos Herrera desde Sevilla.
Esta sintonía nos indica que estamos ya con nuestra sección de España ayer, hoy y siempre. Hoy nos vamos a acordar de la raíz hispana de un gran escritor estadounidense, de William Carlos Williams. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Bea. William Carlos Williams, nacido en Nueva Jersey en 1883 y fallecido en Nueva Jersey, además en el mismo municipio, en 1963. Prolífico, muy selecto, médico-escritor, porque era médico también, estadounidense de ascendencia puertorriqueña por parte de madre, criado además básicamente en lengua española hasta la adolescencia y autor de un ensayo fabuloso sobre la historia fundacional de América, que tiene por supuesto sus capitulitos españoles. Yo hablé de esto hace tiempo ya, en el año 2017, muy interesante.
La madre de Williams era una artista de Puerto Rico, de origen francés.
Sí, señor. Raquel Hélène Rosé Joseph. Esta mujer nacida en 1856, fallecida el año 1949, ¿no? William Carlos Williams escribió un librito sobre ella. Sí, señora Williams, un recuerdo personal de mi madre, en el año 59. Una mujer muy interesante, olvidada, que se debatió entre la pintura y la vida doméstica, vivió en París también, parece que expuso en la feria del año 1878, y su vida además ha sido recuperada, novelada por una escritora, Marta Ponte Alsina, en un libro, La muerte feliz de William Carlos Williams, del año 2015, pero que ha sido, si no recuerdo mal, editado aquí en España este mismo año.
Jorge, creo que Williams fue criado básicamente en español.
Mira, hasta la entrada de la adolescencia, como decía antes, no usó el inglés como primera lengua. Fue criado pues en francés y sobre español, que es lo que se hablaba en Puerto Rico y se sigue hablando a pesar de la ascendencia francesa de la madre, ¿no? Ponte Alsina, la escritora que hemos dicho, pues analiza a través de ese libro las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, es decir, entre lo hispano y lo anglo, ¿no? Ese conflicto de la identidad, que es la entraña, el tema de las raíces culturales en un mundo mestizo, que es lo que es el continente americano.
La gran obra de Williams sobre este asunto se titula justamente En la raíz de América.
Ahí está, In the American Grain, En la raíz de América, iluminaciones sobre la historia de un continente. Un libro publicado el año 1925, pero cuya primera edición en castellano fue del año 2002, por el Fondo de Cultura Económica. Este es un libro que Octavio Paz, el gran Octavio Paz, decía, este es el eje poético de William Carlos Williams. Y, por supuesto, en ese eje poético España está representada, ¿no? Está representada en esa raíz de un libro que es fundamentalmente la obsesión de un autor por su propia identidad norteamericana.
Bueno, más que representada, en La raíz de América hay cuatro episodios españoles.
Sí, señor, en ese libro de Williams tiene, fíjate, 69 páginas dedicadas a momentos españoles. Digo momentos porque el libro recuerda mucho a otro que escribió y publicó el escritor austríaco, el novelista Stefan Zweig, en el año 27, dos años después, titulado Momentos estelares de la humanidad. En este caso son momentos estelares de América, entre los que Williams destaca, pues por supuesto, la aventura colombina del descubrimiento, la odisea de Cortés, la de Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, descubridor de la Florida, y la odisea de Hernando de Soto, el descubridor el primer gobernador de Cuba, podemos decir, descubridor de la costa de Nicaragua y explorador también de la Florida, donde falleció trágicamente. En resumen, lo que nos da Williams es la historia temprana del continente americano, donde están los españoles, por supuesto.
Aunque la visión de Williams sobre la conquista es bastante cruda.
Mira, sus iluminaciones no son, desde luego, como esos bellos momentos estelares de las Américas que nos dio Borja Cardelús el año 2007, que también publicó un libro maravilloso, Luces de la cultura hispana, ya el año 2002, ¿no? Pero bueno, que son títulos, desde luego, para combatir las sombras de la leyenda negra y enfocar las luces, ¿no?, de la contribución española en América. A William Carlos Williams no le interesa destacar las luces, sino arrojar luz hasta sobre la herida cruel. Y bueno, con mayor o menor acierto, pues lo que se propuso es mirar, ojo, con la mirada compasiva del buen médico que fue, el drama latente tras la épica de ese tapiz que va tejiendo en ese libro de En la raíz de América.
Una perspectiva que queda clara en su visión de Hernán Cortés.
Pues mira, es un ejemplo muy bueno, porque efectivamente, así sobre la conquista azteca, él nos dice literalmente, y abro comillas, Cortés no era malicioso, ni tampoco estúpido ni ciego, sino un conquistador, como cualquier otro conquistador, con un coraje sin precedentes, discreto, ingenioso en la desventura, era un hombre de genio admirablemente ajustado a su cometido. Cierro las comillas. Esto es una mirada que intenta equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, ¿y cuál fue el cometido de Cortés? Pues lo hemos contado aquí, alumbrar ese doloroso, pero ese también prodigioso parto que es la historia, y en el caso que nos ocupa, la historia internacional de España.
Pues muy interesante conocer un poquito más a Williams. Jorge Casasmeiro, un abrazo y hasta el próximo día.
Hasta la próxima.
4:58 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar, no me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró, tan solo quiero.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar de una iniciativa que nos invita a ser parte activa en el mercado y que ayuda a poner los precios en los productos de una forma un poquito más justa. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.
Tu amor,
ni una seria regla.